No vamos a ser tan escatológicos a esta hora de la mañana, ¿no? Porque hay gente por ahí puede estar empezando a iniciar los trámites para comer. Recién hablaba con Claudio García. ¿Cómo estás, Claudio?
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo andan?
Al contrario, gusto para nosotros, como siempre. Referente de la Juventud Sindical Rosario. Recién hablaba con él sobre la carencia dirigencial que se vislumbra hoy en toda la dirigencia, si uno quiere, que está en la cosa pública. No solamente sindical, sino política, empresarial. Le comentaba que yo ayer, bueno, tuve la oportunidad de hablar con Elías Soso, ¿no? Un dirigente histórico, tiene como más de 50 años de dirigencia, sí. Está cercano a los 80 años. Pero la lucidez que tiene ese hombre, verdaderamente, y comparado con dirigentes actuales del gremialismo, empresarial, de diferentes lugares, la distancia es abismal, ¿no? Era una persona antes que tenían otro carisma, otra formación. Otro trato con la gente.
Y nos olvidamos del diálogo, entre los compañeros. Sí, estamos estalejados de eso. Pero bueno, es la tarea que creo que tenemos, una de las tareas que tenemos los jóvenes, de empezar a formar cuadros.
Pero también es verdad, sí, pero yo creo que hay que hacer un mea culpa. Primero, que las organizaciones diferentes, o sea, sindicales, empresariales, políticas, no tienen escuelas de cuadros como antes, ¿no?
No, totalmente, sí, eso está muy bien.
Para seguir, que el nivel cultural de la Argentina ha caído, esto lo dicen los estudios, no lo digo yo, entonces ya la gente no lee como antes, porque antes mucha gente por allí no había tenido la oportunidad de ir a la escuela, pero leía de forma autodidacta, entonces se autoformaba. Sí. Y después, otra cuestión, que hay que ser claros, muchos viejos dirigentes, no vamos a dar nombres, pero no se ocuparon de formar otros cuadros para que no le hagan sombra, ¿no? Entonces, hay dirigentes que están del año 1983, en la política, en el sindicalismo, en la cuestión empresarial. Con esto no queremos matar, como se dice, a un viejo, tirar a un viejo por la ventana, como decía Perón, pero es para analizarlo, ¿no?, en el marco de lo que uno está viendo.
Sí, un poco también el desinterés de los que vienen de abajo, porque... hoy que atravesamos en la era de la tecnología y la comunicación, es muy fácil acceder a cualquier tipo de información y uno poder capacitarse desde sentado en el living de tu casa.
Sí, pero así como claro. Es más fácil, si no te obliga, ¿no? Uno no lo hace, ¿no? Es como que yo tengo gimnasio gratis, por ejemplo. Sí. Si a mí no me obligan a pagarlo, no voy al gimnasio y por eso estoy gordo como estoy. No, pero es un ejemplo, ¿no? Evidentemente, pero si antes vos en diferentes organizaciones te obligaban, decía, me traes conducción política de Perón, página 5 de memoria, yo qué sé. Y te tenían que leer la página 5, o leete Marx, o lo que fuere, y se formaba de otra manera, ¿no? Era como que falta ese control.
Y falta el empuje. Bueno, nosotros creo que estamos arrancando como juventud sindical de la regional... Rosario.
La CGT Regional Rosario, sí.
Estamos empezando a meterle un poco de ímpetu a esto, a lo que apuntábamos de la capacitación de los compañeros, a empezar a hacer el esgrima entre los compañeros, empezar a estar comunicado, empezar a estar interiorizado y que hacer un conjunto donde todos confluyan en una misma mesa sin tener que andar discriminando de ningún tipo de sector, como por ahí lo vienen haciendo, bueno, esto que vos decías, algunos viejos dinosaurios que tenemos dentro de las organizaciones que por ahí no dejan militar a sus jóvenes.
¿Qué es la juventud sindical? Porque a decir verdad, si uno va a la historia, ¿no?, de lo que se dio a conocer en algún momento como juventud sindical, estaba asociado quizá a una parte, no sé si negra, de la Argentina, pero se le asociaba en buena parte a lo que fue la represión de los 70, ¿no?, a la AAA, al lado oscuro, quizás, de esa batalla que, lamentablemente, ¿no?, porque se cobró muchas vidas, vivió el peronismo, ¿no?, al interior de ese movimiento, entre la izquierda y la derecha. Luego se la vio, yo qué sé, como una suerte de fuerza de choque de los gremios, ¿no? Te tengo que ir a apretar o tengo que hacer número, te mando a la juventud sindical. Hoy por hoy, ¿qué es la juventud sindical?
Hoy la juventud sindical es un sector donde confluyen varios jóvenes de distintas organizaciones gremiales de la ciudad de Rosario, que no sé si intenta hacer la fuerza de choque, pero sí la fuerza que va a custodiar y que va a tratar de darle forma a lo que es hoy la CGT, que está queriendo normalizarse. Creemos que lo estamos encaminando bastante bien, estamos siendo coherentes con lo que nosotros venimos expresando en este corto tiempo que estamos actuando como juventud sindical, y Y bueno, no, eso,
¿Cuántos gremios aproximadamente la compone la Juventud Sindical?
Y actualmente estamos reuniéndonos y entre 15 y 20 gremios, pero bueno, esto va creciendo a medida que se van otros gremios o otros compañeros se van enterando de esta movida que estamos realizando, se van sumando a la iniciativa. Algunos gremios que por ahí al principio no mandaban porque, bueno, tenían duda de qué se trataba un poco esto, ahora se están dando cuenta que esto no es contra nadie, sino que es a favor del movimiento obrero organizado, entonces están dejando que sus jóvenes confluyan un poco más en nuestro espacio.
Claro, ahora...
Que es el espacio de los trabajadores, no es un espacio que
no es cualquier espacio, no es que un no espacio...
Claro. Ahora, la pregunta que cae Maduro, cualquier persona que conozca un poco la estructura o cómo está estructurado el sindicalismo aquí en la Argentina, que algunos llaman corporativo o no corporativo, evidentemente es una cuestión jerárquica, ¿no? Donde es suerte de pirámide, donde se cumplen las órdenes por allí que imparte la conducción. Ahora, ¿los secretarios generales van a permitir que emerja un nuevo así colectivo juvenil que de alguna manera venga a disputarle el poder? Porque esto, digamos, cuando ustedes vayan avanzando, evidentemente aquí se disputa poder, no en política.
Y yo creo que ellos están empezando a entender esto, que por ahí no se viene sufriendo hace rato, que es el trasvasamiento generacional. Entonces creo que lo están empezando a entender esto y nos están dando el espacio, algunos más, otros menos, pero bueno, estamos empezando a tener el espacio ese que venimos reclamando.
Claro.
Sí, de a poco se van a tener que acostumbrar, porque nosotros no estamos contra ellos. Nuestra fuerza no es una fuerza opositora a los gremios, sino que es una fuerza que viene a reafirmar y a darle más poder, el poder de la juventud, a los gremios que ya están en formación.
Claro. Claro, matizamos un poco con información deportiva. ¿Qué tenemos, Romero?
No, que también, bueno, va a jugar Rosario Central hoy. Alternativo, el miércoles jugó un partido muy importante, semifinal de Copa Argentina ante Belgrano de Córdoba. Por eso pone hoy un alternativo con el debut de Diego el Ruso Rodríguez. Debut esperado por el conjunto canalla del ex arquero de Independiente. Bueno, por fin va a estar en el arco de Rosario Central. Y un equipo totalmente alternativo al que algunos pensaban. Me parece que está bien, Central tiene un objetivo que es el miércoles. Obviamente que tiene que sumar, tiene 11 puntos, está muy flojo en el campeonato y tiene que empezar a sumar puntos. Hoy por hoy, si vemos el primero y Central, el primero tiene 28 puntos, Central 11, le ha sacado una ventaja bastante importante. Pero el fútbol es muy incertidumbre. Claro. No puede decirle a Estudiantes, está con toda, hoy tiene un partido, no sé, accesible se puede decir, pero Central puede empezar a sumar un poquito peldaños, se puede llegar a poner ahí como lo hizo Lanús. Lanús estaba partido sin ganar, jugaba muy mal, tiene 19 puntos, está a 3 de los segundos, obviamente que está muy lejos ahora, 7 puntos del líder, pero si vos empezás a sumar un poquito más y ya te vas prendiendo, es otra cosa. Pero Central tiene que sumar para salir de la mitad de tabla para abajo. Esos torneos que se hacían antes con Russo, esos torneos en los cuales Central no ni iba ni venía, pero hoy tiene que jugar, va a jugar 20-30 con el arbitraje de Héctor Paleta ante un Olimpo que tiene los mismos puntos de Rosario Central.
Opa,
sí señor, los mismos goles, todo igual. Así que un partido parejo en el cual Central tiene que empezar a sumar.
Perfecto. Para el final tenemos la parte de espectáculo, ¿no? Para,
obviamente,
para que pueda ser el ciudadano rosarino.
Sí, con este tiempo que sí. Vamos a ver si lo deja mover de su casa.
Sí, evidentemente. Bueno, lo llamábamos a Carlos Del Frade, pero no nos atiende, debe estar ocupado. Siempre nos atiende deferentemente Carlos Del Frade, periodista, bueno, y diputado provincial de Frente Social y Popular, que también se ha expedido, ¿no?, sobre lo que sucedió con Gabriel Ganón y esta destitución que tuvo días atrás, ¿no? Para algunos cuestionable, para otros no, pero siempre tiene una postura particular del FRADE, ¿no?, sobre lo que sucede. Volviendo al tema sindical, y bueno, y antes de continuar con la entrevista, que ya se ha sumado a la mesa Matías Fantini, que es representante del sindicato de remiseros, aquí ya le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Matías?
¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias, saludo a la audiencia.
Al contrario, antes de continuar con la entrevista propiamente dicha, queríamos, bueno, mencionar las notas que le hiciéramos para el programa de los miércoles de Televisión Regional de Dirigencia Producción Empleo, donde entrevistamos a la gente de, bueno, un sector del sindicato de camioneros. Es complicado explicarlo esto, pero evidentemente así, bueno, como en la parte judicial hay dos gremios, uno el tradicional de Juan Nucci y otro nuevo, ¿no?, de la gente de Piumato. Aquí en camioneros también hay un sector que es el de Sergio Ladio, pero hay otro que responde a Juan Chulich, y evidentemente se disputa la conducción del mismo. Unos dicen que los otros son impostores, que la gente de Aladio evidentemente ha tomado el gremio de Calle Pasco, los de Aladio dicen que ellos son los legítimos ocupantes del gremio, puesto de que sacaron 9.000 votos en las elecciones. Bueno, está disputada la pelea, evidentemente. Pueden ver la nota que le hicimos para Dirigencia de Producción de Empleo. Fue muy duro Juan Chulich, lo entrevistamos allí en el local de Italia al 1800, porque ellos no están más allí en la sede de Calle Pasco, sino en Italia al 1800, puesto evidentemente de este enfrentamiento duro que mantienen. Llegamos al lugar y bueno, había personas, esto tengo que decirlo, de personal de seguridad, ¿no?, cosa que nos llamó la atención, ¿no? Pero dice, no sabemos qué puede llegar a pasar, ¿no? Así que han puesto gente evidentemente de seguridad para custodiar el local, así que está evidentemente candente la cuestión. Fue muy duro Chulich, como decimos, el referente de la agrupación Camionero Unido por Santa Fe, dijo, la gente del audio debe estar contando la plata que se llevó el gremio y de los trabajadores, y dijo que, bueno, evidentemente lo que se espera ahora, luego de la intervención, recuerden que ha intervenido el sindicato Pedro Mariani, dirigente nacional de la Federación de Camioneros, dijo lo que se espera ahora es una auditoría y luego el llamado correspondiente a elecciones para, evidentemente, bueno, normalizar la situación. Así que veremos qué sucede. Pueden ver la entrevista reproducida en cunadelanoticia.com. Continuamos con los invitados del día. Recién hablamos con Claudio, ¿no?, sobre, a ver, esta cuestión de trasvasamiento generacional. Por allí un enunciado que se menciona mucho, pero por allí se aplica poco en la realidad. ¿Qué viene a aportar la juventud sindical peronista o juventud sindical de la CGT, en definitiva, a Rosario, ¿no? Porque a nivel político uno puede decir, bueno, tiene que ver con la militancia, tiene que ver con recuperar cierta mística, pero aquí, propiamente la ciudad de Rosario, ¿qué le viene a aportar?
Habemos bastantes dirigentes jóvenes ya. Es también una cuestión biológica la que se está dando, ¿no? Nosotros como juventud, lo que venimos a levantar son las banderas de Perón y de Evita. Lo que tenemos que recuperar, más allá de esos cambios que se está hablando a nivel nacional de los sindicatos y de los convenios, bueno, de esas cuestiones tan polémicas, es la ortodoxia. Evidentemente el modelo que nos dejó el general está por demás de comprobado que es un modelo que funcionó, que es un modelo de ejemplo no solamente para Argentina y Latinoamérica, sino para el mundo. La experiencia, bueno, de todos nuestros dirigentes que tuvieron la posibilidad de estar en alguna confederación internacional o alguna federación internacional, es justamente que nos dicen que somos modelo sindicalismo a nivel mundial. Así que cuando se plantean algunas cuestiones de manera tan suelta o tan liviana, el análisis es un poco más profundo. Y nosotros queremos recalcar el tema de la ortodoxia, y queremos destacar de manera jornada, por supuesto, de manera jornada.
Ahora, ¿vos cuántos años tenés?
29.
Yo tengo 32, soy un poco más viejo.
Eso, más
García, viejo, ¿cuánto tiene? Ya tiene como 40.
Y estamos ahí pisando.
Está pisando, sí, los 40. Pero no, cuando vos hablabas de ortodoxia, evidentemente un término que suena, que se hablaba del peronismo hace mucho, mucho tiempo, digamos. ¿No es contradictorio para una juventud que viene a proponer algo renovador volver a lo viejo? En vez de, si vos decís, renovar, ¿no? Semánticamente, digo, de la parte filosófica.
Sí, filosófica, al menos en lo personal y el grupo de compañeros que nos estamos juntando, que somos muchos gremios ya, nosotros lo que nos referimos es la ortodoxia ideológica.
Claro,
es volver a hacer el peronismo.
Claro.
A recuperar la doctrina dentro
del movimiento. Lo mismo que cuando se habla de que si los sindicatos somos peronistas, no somos peronistas. Los sindicatos somos peronistas, ideológicamente peronistas. Está la excepción, pero aquel que no es peronista, en este caso, es la excepción. En su 99% los sindicalistas somos peronistas. Ahora, después la cuestión partidaria.
Eso es verdad, y muchos otros sindicalistas que por allí que son de otras ideologías tratan de.
Para nosotros, que no es peronista, tiene pecado original, ¿no? Pero bueno, esa es otra discusión. Pero más allá de eso, lo que nosotros decimos es la ortodoxia ideológica. El peronismo es una ideología. Entonces hablemos de doctrina, hablemos de peronismo. Eso es lo que hay que empezar a recuperar. Es decir, si nosotros no tenemos una base firme sobre qué apoyarnos, ¿qué vamos a cambiar? Es muy sencillo cambiar cuando no se tiene una base firme y se va a desmoronar. Nosotros estamos diciendo, no, ¿cuál es nuestra base? ¿De dónde nos apoyamos? De ahí en más, sí, ayornemos, no, cambiemos, analicemos. La tecnología está avanzando. Yo, respecto a mi actividad, te puedo decir un montón de cuestiones, como es, por ejemplo, el tema Uber o qué sé yo. Podemos hablar un rato largo.
Claro.
Pero en base a una base firme, fuerte. Ideológicamente, nosotros somos peronistas. Peronistas de Perón y de Evita. Con la ortodoxia cegetista que nos dejó el general. El general hablaba de unicato. El general fue quien nos deja este modelo sindical que nos ha dado la fortaleza que hoy podemos tener en cuanto a las conquistas de los derechos laborales.
Igual,
si no, fíjense en otros países, fíjense en otros lugares.
Te chicaneo un poco, igual el general nunca reglamentó el derecho a huelga. Esa es una de las viejas discusiones, ¿no?
Sí, bueno, pero filosóficamente podríamos discutir un rato largo sobre qué reglamentó, qué no. A ver, el general nos dejó la Constitución del 49, si vos querés hablar. El general nos dejó la Constitución del 49. Vino la dictadura y cuando se discutió la reforma constitucional 94, nos dejaron en el 14 bis toda una constitución. Toda una constitución. Entonces, yo lo que le pido también a los legisladores peronistas, a todo aquel que tiene un cargo o una función pública que tiene la ideología peronista, discutamos la ideología realmente que nos dejó en los hechos, en el papel, en la práctica. General, ¿no? Simplemente es.
Y bueno, lo decía también lo del tema de si reglamentó o no el derecho a huelga, para que, porque bueno, en esa época, cuando estaba Perón vivo, no se hablaba de sindicalismo opositor, el sindicalismo estaba con Perón, de alguna manera, ¿no? Salvo algunas otras expresiones de izquierda que siempre estuvieron, y no es por menospreciarlas, digo. Pero hoy en día, por ejemplo, el sindicalismo en la Argentina no ha debatido, o si lo debatió no lo ha hecho claro, de qué lado está con respecto, por ejemplo, al gobierno nacional. ¿Es opositor? ¿Es dialoguista? ¿Es un poco menos dialoguista, un poco menos opositor? ¿Cómo está el sindicalismo hoy? ¿Cómo se sienten ustedes en esa situación, no?
Nosotros sentimos que hay una gran crisis. Es decir, y la crisis justamente es la crisis ideológica. Cuando uno empieza a decir, porque tendríamos que decir, ¿qué es el PRO? El PRO es el demócrata progresismo moderno. ¿Qué representa el PRO? Porque es muy fácil, si no. No, acá nosotros venimos a representar a la gente, al vecino. No, nosotros venimos a representar al trabajador, al laburante.
Claro.
Y queremos discutir las leyes laborales. Cuando uno tiene una base ideológica, es también lo que se puede dar una discusión rica de ideas para poder llegar a una solución o para poder hacer algo transformador en pos de generar algo a futuro mejor de lo que hay. Nosotros como trabajadores creo que uno de los temas que tenemos que empezar a tocar, pero de sobremanera, es el tema educación, que la juventud lo venimos tratando, la deserción escolar. Dentro de 10 años, nosotros que somos los futuros dirigentes, muchos de nosotros ya estamos ocupando cargo en comisión directiva, y actualmente está siendo un problema, no lo queremos manejar, no lo queremos imaginar dentro de 10 años si esto no se soluciona. El tema oficios, el tema tecnológico que está superando a todo. Entonces, las discusiones tienen que ser de ese tipo, no de discusiones que atrasan. A ver si vamos a hacer un movimiento, vamos a hacer una reforma laboral para generar flexibilización. Eso atrasa. Esa discusión ya está superada. son otras cuestiones las que tenemos que discutir. Y nosotros en el seno de la Juventud Sindical Peronista de CGT, eso lo queremos recalcar, de CGT, la estamos dando esa discusión para adentro. Y también se lo expresamos a dirigentes que tienen más años y más trayectoria que nosotros.
¿Y qué les dicen? ¿Que le vienen a cascotear el rancho?
Nah. Estas cuestiones se genera siempre. El lugar de cada uno se gana haciendo. Entonces también depende mucho de lo que uno hace.
Yo de lo, por decir, bueno, no sé si conozco todos los sindicatos de Rosario y la región, pero de los sindicatos de la región, por allí gente que ha llegado a conducción o a lugares, bueno, antes de conocerte a vos, bueno, y de conocerlo a Claudio, conocía dos o tres, no hay muchos jóvenes como secretarios generales, ¿no? Salvo Juan Moreira de Ceramistas, es una persona muy joven, de 30 y pico, 30, 32, pero todos los demás no son personas jóvenes. Pueden ocupar algún lugar en la comisión directiva, pero no direcciones, ¿no?
Bueno, nosotros también le estamos pidiendo a los compañeros de todas las organizaciones gremiales que acerquen su juventud, porque el dirigente también se forma. Entonces el compañero tiene que hacer una trayectoria, una recorrida, pasar por cosas buenas, cosas malas, cosas lindas, cosas feas, para cuando le llegue el momento de ocupar un cargo tan importante como estar al frente de una organización gremial, sepa, por lo menos, o tenga andado un camino que le permita tener el sustento y la argumentación para estar al frente.
Para ir finalizando, ahora volvemos con los chicos de cara al final. ¿Qué puede hacer la gente este fin de semana?
Mira, hoy por ejemplo en el teatro sigue.
¿Qué teatro?
Por ejemplo en el Broadway.
En el Broadway.
¿Le gusta el teatro Broadway?
He ido alguna vez a ver a Rata Blanca o algún otro
Broadway. Ah, mire. A mí me gustan esas bandas. Lo he visto varias veces. Bueno, está Martín Bossi, ¿no? Con su éxito de Big Band. La verdad, uno de los grandes. Doble cara, ¿no? Y grandes humoristas que tiene la República Argentina. Sigue con su gira nacional y hoy lo pueden ver de nuevo. Aprovecho porque está hasta mañana. Uh-huh. Después sigue con su gira. Y después de la música, hay varios hoy que se pueden ir a ver, por ejemplo.
Alguno para tener en cuenta.
Onda Vaga, por ejemplo.
¿Qué estilo hacen?
Rock and roll, una especie de rock and roll más tranquilo, ¿no?
Despide. Lo tengo de nombre.
Sí, es una buena banda. De mi gusto no me gustan a mí, pero yo soy un poquito más del rock.
Claro.
Bien pesadito. Sí, señor. Metallica, un Maiden.
Tiene un ringtone que me es bastante molesto.
Sí, cada usted, vez que lo llamo, pero usted me llama y aparece.
Podría cambiarlo. O
sea, Enter Sandman de
Enter Sandman.
Sandman.
Sí.
Aparece ahí cuando el señor Antonio agarra el teléfono y me.
Y lo molesta.
No, usted nunca.
Claudio tiene un buen
Claudio.
Ringtone. Sí, nada, mira el ringtone que tiene un muy buen ringtone.
El de la marcha
peronista.
También. Vamos
a ver. Está la marcha peronista en versión heavy metal, la he escuchado.
No sabía de eso.
Sí,
la vieja, ¿no?
Hugo
del Carril era.
Salió un CD. Salió un CD en una época donde salía la marcha peronista en versión chamamé o folclore, versión tango, versión cumbia, versión diferentes.
La original, muchachos, la original es la marcha. Esa es la única marcha que la original.
La ortodoxa.
Así que
otro evento para ir, para asistir.
Y bueno, el cine, ¿no? Porque hay muchas también películas recomendables. Se han estrenado mucho, por ejemplo, se han hablado mucho de el misterioso Doctor Strange.
Ajá.
¿No? Estreno, ya está en el cine.
¿En qué horario está eso?
Eso lo puede ir a diferente horario donde la familia tenga, donde se puede ir a
ver. Monumental.
En todos los cines de la ciudad de Rosario, obviamente.
Pueden ver la página de Rosario Espectacular, que sí, es del amigo Fernando Payas.
Muy buena página.
Sí, actor buena. También que sí. Participó de una charla que hiciéramos con la Asociación de Periodistas. Sí. Así que.
Muy buena página, pueden encontrar de todo.
Yo lo que quiero ver, no sé si está todavía,
¿cuál?
Pero.
Dígame.
La historia de Mano de Piedra Durán. Vi un avance. Que trabaja Robert De Niro, que hace de. Entrenador.
Sí, hace entrenador. Muy buena la película.
¿Está para ver esa, no?
Sí, obviamente está en cartelera. ¿Acaso los estrenos en cartelera hay bastantes todavía? Y todavía
está la... Manos de Piedra se llama.
Manos de Piedra.
Película. Me dijeron que es muy buena película.
Así que vaya a verla, vaya a verla.
A mí que me gusta el boxeo de los 80, para ver, ¿no?
Porque... Por ejemplo, como hablábamos, ¿se acuerda con la entrevistada del día lunes pasado? Que hablábamos que...
boxeo. Tuvimos una excelente entrevista, no porque justamente la hayamos hecho nosotros, pero con Victoria la Leona Bustos, el lunes, campeona mundial, que lamentablemente, bueno, y esto me da pena decirlo, pero no tenía ni para llegar a fin de mes, una cosa... No tenía obra social y un diputado se apiadó de ella, digamos, Roy López Molina, sí, hay que decirlo, y la dejaban entrenar en el Sindicato de Empleados de Comercio, sí, aunque tiene un gimnasio.
Sí, sí, sí.
Ahora, campeona mundial, ¿no? Yo hablé con varios diputados y concejales, no voy a decir el nombre, pero ¿qué me decían? No se puede generar una ordenanza o un proyecto de ley, Antonio, me dice, ¿por qué? Porque eso es un deporte profesional y no amateur. Y yo le digo, pero cuando era amateur tampoco le ayudaban, digo, ¿qué diferencia?
Pero es raro, porque en una época... Seguramente ustedes, vos te debes acordar de que en una época el boxeo estaba muy...
No, y el boxeo...
Tenía Monzón en su máximo esplendor.
Si uno lo quiere pensar en términos sociales, el boxeo es un deporte que ha sacado mucha gente de la extrema pobreza. Más del 90% de ser de los boxeadores gente pobre, digamos.
Por eso digo, en una época en la Argentina el boxeo era muy importante. Fíjese que el general Perón bancaba un montón de boxeadores.
Claro.
Bueno, ni hablar de Gatica, lo tenía como ídolo, era padrino de su nene. Así que fíjese la importancia que hasta presidentes le dieron mucha importancia a este deporte de boxeo.
Evidentemente. Muchas gracias, como siempre.
No, por favor.
Para finalizar, muchachos, el año que viene se viene, bueno, ya se está hablando de 4 elecciones, algo que va a ser una locura, pero evidentemente no va a haber vacaciones, se presentan listas en febrero, como juventud. Van a jugar fuerte, van a intentar participar de algún armado propio, ¿qué tienen pensado?
No, a nosotros...
Le tiró sí, la pelota directamente.
Sí, se peleaban para...
me pasó la popa, yo la... nosotros como juventud, hoy estamos pensando en la normalización de nuestra organización, que es la CGT. Creo que para hacer política tenemos tiempo, porque bueno, nosotros apuntamos a esto, a hacer política y no politiquería, ¿sí? Nosotros estamos con el trabajador y no con los politiqueros. Claro. Entonces, primero vamos a darle buena forma a lo que empezamos y después, bueno, el tiempo dirá que cuál va a ser el camino a seguir. Pero no lo tenemos en nuestra...
En un futuro...
Probablemente no sabemos, nosotros apuntamos al...
Bueno, eso lo que siempre se habló en el peronismo... y eso no tiene tanto que ver con la ortodoxia, sino con otra época, más de los 70, era la cuarta rama, la famosa cuarta rama, ¿no? Que era de la juventud, que nunca se terminó de institucionalizar. Como gremialistas...
De igual manera, una cuestión a acotar, ¿no? Así como estamos pidiendo la ortodoxia, ¿no? Lo que estamos discutiendo puerta para adentro también es el movimiento obrero organizado, CGT en este caso... los sindicatos en general nos legó el 33,3%. Entonces, más que discutir una cuestión de cargo, de personalismo, es discutir principalmente la cuestión que le pertenece al movimiento obrero organizado.
Que vuelva a ser la columna vertebral.
Que vuelva a ser lo que fue en una época, claro.
Ahora sí, para finalizar, pues lamentablemente estamos sobre la hora. Como gremialistas, ¿se sienten representados por las autoridades que hoy conducen el PJ Departamental Rosario? ¿Siente que el gremialismo está representado allí o se sienten afuera?
Y te podría complementar con lo que te vengo diciendo. Nosotros lo que pedimos es que se respete al movimiento obrero. Está bien, tal vez el movimiento obrero se deba hacer respetar. Hay que también hacer un mea culpa, pero acá lo que hay que analizar es que al movimiento obrero organizado, a los sindicatos, no se lo puede ir a ver solamente cuando hay elecciones por una cuestión económica, ¿no? Nosotros tenemos una participación fundamental, hay dirigentes que están muy preparados, hay jóvenes como Claudio, como muchos otros, que están muy preparados para representar a los trabajadores. Entonces, si nosotros nos estamos ocupando de los problemas de los compañeros todo el tiempo, porque uno honesto no tiene horario, lo que pedimos también es en los cargos principales, tienen que respetar, a la estructura de la CGT.
Claro.
Y otra cuestión, no queremos más los políticos que vengan a dividir. Es decir, la estructura es una sola, hay una sola CGT, no hay 28 CGT, una sola CGT hay. Entonces, cuando los políticos tengan que venir a armar su lista y esas cuestiones, que también va a depender mucho de nosotros como sindicato, el planteo es en un solo lado, no por todos lados separados, porque eso no es ser peronista. Aquel que siente y es de vocación peronista cumple también con la ortodoxia y el verticalismo, porque el general nos dio un verticalismo. Entonces, si el planteo es un planteo político, que se haga en la casa de los trabajadores, en CGT, no por separado, para ir dividiendo al movimiento obrero.
Muchas gracias por haber venido.
Gracias a ustedes.
Bueno, terminamos el programa. Este lunes repetimos el programa pasado, así en Cultura Noticias TV, porque es feriado, ¿no?
Día de la Virgen, ¿no?
Día de la Virgen, que programa que justamente, además de Victoria La Leona Muñoz, salió Carola Nin, concejala de Compromiso con Rosario, que estimo va a renovar la banca el año que viene, ¿no? Por alguna, o va a intentar renovar la marca por alguna vertiente, ¿no? Justicialista. Así que muchas gracias, como siempre, a Miguel Palavecino. Sin él no seríamos nada. Somos polvo sin Miguel. Así que una frase para decir. Me voy a aplicar algo para la abuela, que me duele la abuela. Así que nos estamos viendo el sábado que viene en esto que hemos de llamar Cuna de la Noticia Radio, señores. Adiós.
Acariciando lo áspero. Deporte. Cultura.